Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso será recibida en audiencia por el rey el miércoles 7 de julio a las 5 de la tarde. Visitará Zarzuela dos días antes que Moncloa, ya que su reunión con Pedro Sánchez será el 9 de julio. Acabamos de conocer el cispos electoral de las elecciones autonómicas en Madrid. Según la encuesta, los madrileños tenían muy claro lo que iban a votar. Noelia Ontoria.
Sí, se fijaron en las encuestas y en los sondeos, pero no les hicieron caso porque ya tenían tomada su decisión antes de la campaña. Los que dudaron lo hicieron entre votar al PSOE o Más Madrid o a Más Madrid y a Podemos. En el apoyo a los partidos pesó sobre todo el candidato que se presentaba y la identificación con sus ideas. Las de los madrileños se dividen casi a partes iguales entre progresistas y conservadores y muchos de ellos se declaran además liberales. Aunque los encuestados aseguran que siguieron la campaña y los debates electorales, recuerdan haber oído hablar más de pandemia que de disputas entre partidos o acusaciones personales. Un 47% de los encuestados considera en este momento la situación de Madrid buena o muy buena y un 21% la califica de mala o muy mala.
El presidente Pedro Sánchez acaba de firmar con los agentes sociales el acuerdo sobre el primer bloque de reforma de las pensiones, un texto que garantiza la revalorización de las prestaciones en función del IPC y que se llevará la próxima semana al Consejo de Ministros. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha felicitado por el consenso alcanzado.
Que elimina la incertidumbre sobre las pensiones a millones de pensionistas y futuros pensionistas, asegurando y reforzando la suficiencia de las pensiones y su poder adquisitivo, reforzando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y al mismo tiempo introduciendo elementos de equidad que adaptan el sistema a nuevas realidades sociales y demográficas.
El Gobierno asegura que no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña. Apuesta por votar un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y ahondar en la cogobernanza con el Estado. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, defiende esta votación.
El Partido Socialista habla de que primero haya un acuerdo y luego haya una votación. Creo que las diferencias en este punto son más de matiz.
Los 172 jóvenes que han dado negativo en la PCR y que estaban en cuarentena en un hotel de Mallorca viajan ya en un ferry burbuja con destino a Valencia. Allí se les volverá a hacer una prueba y serán trasladados en autobuses burbuja hasta sus comunidades. Entre ellos se encuentra Sandra, una de las más de 20 madrileñas que regresan a la región.
Nos han sacado ya por fin del hotel COVID. Mi grupo ha sido todo negativo, tanto en PCR como en antígenos. Así que ya por fin volvemos después de estar 4 días ahí encerrados. Que ya los de mi clase estaban saturados.
Vamos ya con los deportes y con José María Bonilla.
Ya se conoce el calendario liguero en Primera División, que se iniciará en el fin de semana del 14 y 15 de agosto, la primera jornada para los madrileños. Valencia, Getafe, Celta, Atlético de Madrid, Alavés, Real Madrid y Sevilla, Rayo Vallecano. Desde anoche a las 12 acabaron muchos contratos en el fútbol español, entre otros el de Sergio Ramos, que no seguirá ligado al Real Madrid, o Lionel Messi, que tras 20 años en el FC Barcelona es agente libre, aunque todo hace indicar que el argentino seguirá vistiendo la camiseta blaugrana. Al final será mañana, cuando pase por el quirófano el jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix. El portugués será operado de su tobillo en Oporto y estará unos 2 meses de baja. Óscar Fernández, que dirigió al Madrid femenino, es nuevo entrenador del Atlético Feminas y el Getafe ha comunicado que Francisco Portillo, Ángel Rodríguez y Xavi Echeita no continuarán en la disciplina azulona. Y por otro lado, la selección española de fútbol calienta armas en espera del enfrentamiento de cuartos ante Suiza, que se jugará mañana en San Petersburgo. Ningún lesionado en el conjunto de Luis Enrique, que volverá a entrenar esta tarde en el Petrovsky a las 6:30, minutos antes tomarán la palabra el seleccionador nacional y el central Laporte.
Onda Madrid, el tráfico.
Hora de conocer cómo está el tráfico en las calles de la capital. Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora una situación ya más tranquila. Periodo Valle para el tráfico en el interior de la ciudad y en la M30. En esta última, en general, se circula bien, sin problemas. Por lo tanto, se convierte en una buena opción para todas aquellas personas que vayan con el coche y si van a hacer algún desplazamiento de largo recorrido. Por el centro, recordamos dos puntos. Se realizan trabajos de mantenimiento y están cortados los túneles. El que enlaza desde la prolongación de O'Donnell con Alcalde Sainz de Baranda está cortado y por lo tanto en la prolongación de O'Donnell hay un tráfico más complicado. Y también hoy se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel que conecta Princesa con Santa Cruz de Marcenado. Está cortado y hay un estrechamiento de calzada, por lo tanto zonas que conviene evitar en la medida de lo posible.
Miramos también a las carreteras de la comunidad de GT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en las vías madrileñas les vamos a pedir especial precaución en la A3 en Rivas, muy complicada de salida y también de entrada por pérdida de carga en la calzada. Hay dificultades, está cerrado uno de los carriles y se está provocando retenciones en ese acceso también por la A3. Así que en Rivas la A3 en ambos sentidos con retenciones importantes en este momento. En el resto de vías madrileñas, por el momento, total tranquilidad en todas.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a la una.
El tablón de Madrid trabaja.
En San Lorenzo del Escorial hay 3 vacantes para enfermeros. Trabajarán en la temporada de verano en un polideportivo realizando labores de atención de incidencias que puedan suceder en la piscina. Se requiere tener el grado en enfermería. El contrato es temporal con jornadas de 30 o 35 horas semanales de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde. El salario es de 11,50 euros brutos la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Bienvenidos si os acabáis de incorporar a la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos los del equipo de las 10 del Buenos Días. Bien hallados y ya estáis con nosotros desde las 10 de la mañana hasta la 1, ¿eh? Nos tenemos que quedar todos aquí porque tenemos todavía muchas cosas que contaros.
Esa chica inspiraría a Jovim, que estaba loco por ella y hasta le llegó a pedir matrimonio. Pero no inspiró a Vinicius, que apenas la vio. Y Vinicius fue quien escribió la letra de la canción antes de aquella mañana. Además, la primera versión es distinta.
¿Qué primera versión?
Vinha cansado de todo, de tantos caminos, tan sin poesía, tan sin pasarillos.
Never.
Con miedo de vida, con miedo de amar. Cuando una tarde vacía tan linda en el espacio, yo vi a mi...
Mañana se estrena en el Teatro Fígaro la canción de Ipanema, que es el primer musical de Bossa Nova que nos traslada a ese momento mágico en el que Antonio Jobim y Vinicius de Moraes compusieron las canciones más famosas de la Bossa Nova, y cuenta una historia de amor increíble entre el poeta y una chica que paseaba por la playa de Ipanema, que fue la que le inspiró para crear algunas de sus canciones más bellas, como esta. La obra está dirigida por Andrés Morte, el libreto ha sido diseñado por José Luis Sánchez y entre todo el elenco de actores que vamos a ver en el escenario está África Romero, que es la chica de Ipanema. José Luis Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
África Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues mira, encantados porque qué música más bonita es la de la bossa nova. Hombre, y si hay que elegir una que represente, digamos, un poco lo que es el emblema del bossa nova, ahí está la chica de Ipanema, ¿no? José Luis, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, con África habíamos hecho un musical que era Homeless, y después de esto teníamos ganas de seguir. Yo he pasado 15 años en Brasil, entrevisté a Antônio Carlos Jobim, hice la biografía y he conocido a todos los grandes de la bossa nova. Toco bossa nova desde los 15 años y tenía muchas ganas de explicar una historia de amor como esta, tan increíble. Al investigar, yo tenía la intuición de que la chica que es famosa por haber inspirado la canción de La chica de Ipanema, en realidad no era la que había inspirado la letra de la canción. Porque al hacer la entrevista de Jobim, conseguí una información curiosa que me hacía dudar de eso, ¿no? Y al comprobar, mirando los diarios de la época, entrevistando a las personas de entonces, pues efectivamente encontramos que es verdad que Antônio Carlos Jobim estaba prendado por esta chica, pero Vinicius de Moraes, que escribió la letra, pues apenas la había visto. Y en ese momento sí que tenía una historia de amor increíble con una chica 30 años más joven que él, pero era 1962 y los padres de la chica no la dejaban casarse con él, ni estar, ni vivir, ni nada, ¿no? Y en esa época las mujeres en Brasil no podían ni estudiar lo que quisieran, ni casarse, ni tener cuenta bancaria, ni trabajar sin la firma de un hombre, aunque fueran mayores de edad, ¿no? Y nosotros lo que contamos es esa historia imposible de amor entre Vinicius de Moraes y esta chica tan joven, él tenía 49 y ella tenía 19, que fue la que provocó la letra y las canciones más emblemáticas de la bossa nova, y la gente no sabe esto, ¿no? Entonces nosotros contamos esa historia. Yo interpreto a Vinicius de Moraes, y quien interpreta a esta chica, ¿no? Es África Romero, que también hicimos en Homeless, también hacíamos, estábamos los dos en los papeles principales también.
O sea que realmente, África, tú eres esa chica, ese amor oculto, digamos, desconocido de Vinicius de Moraes, y no el opineiro, que es la que toda la vida ha presumido de ser la chica que paseaba por la playa, porque lo que cuenta la leyenda, en este caso, por lo visto es leyenda, José Luis, es que estaban Jobim y de Moraes sentados en un chiringuito en una playa que frecuentaban habitualmente y vieron pasar por allí a esta chica, hoy en día abuela ya, el opiñero, y se quedaron prendados y le salió poco más o menos que así, a bote pronto, la letra de la chica de Ipanema. África, qué bonito papel, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido todo un regalo interpretar este papel. Aparte es muy interesante, porque es como Vinicius. Hay una primera versión que es mucho más, podríamos decir, dramática, más profunda, que no tiene nada que ver con lo que es ahora la canción de Ipanema, ¿no? Y sí que es verdad que Jobim incluso le pidió matrimonio a Elo Piñeiro, pero Vinicius apenas la vio. Entonces es muy interesante también ver cómo cuadra casi a la perfección la historia de amor esta como oculta, ¿no? Con todas las canciones, con todo el trasfondo que hay, ¿no? Y es muy interesante eso, ver realmente esta chica lo que luchó para estar con él. Estamos hablando que en esa época no podían hacer nada sin el permiso de un hombre, o en este caso, o el padre o el marido, por mucho que fueran mayores de edad. No podían tener ni una cuenta del banco, ni trabajar, ni es que hacer nada sin que el hombre le dijera sí o no. Entonces, ella tuvo que quebrantar leyes, sobre todo lo que impuso su padre, para poder estar con su amor. Y es un personaje muy interesante.
Muy bonito. ¿Tú estabas familiarizada con la bossa nova?
Mira, sinceramente lo he ido descubriendo a través del musical y a través del anterior musical que hice con José. Y la verdad es que ahora soy una apasionada de la bossa nova. Me encanta.
Es una música preciosa, es verdad. Una música preciosa que vamos a poder escuchar en directo, ¿no, José Luis?
Sí, con grandes artistas brasileños, grandes músicos, cantantes, un equipo, un elenco espectacular. la mejor bossa nova en directo que podemos ver hoy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es eso lo que decías, ¿no? Que hay una... la historia es muy increíble, porque Vinicius hizo la canción Niña Enamorada para pedirle a esta chica si quería ser su novia. Luego, cuando no los dejaban verlos, se encerró uh-huh. con Van den Boel y 6 cajas de whisky y compuso Samba en Preludio, ¿no? Que demostraba la desesperación de que él no podía vivir sin ella, ¿no? Entonces, era un sufrimiento tremendo. Y las principales, una parte de las canciones más importantes de Vinicius salen de ahí, ¿no? Salen de esa relación y de ese sufrimiento o de ese deseo de estar con esta chica, ¿no? Y esto hace que cuando ves la obra te encajan todas las cosas, ¿no? Como decía África. Hay que decir que ellos, la única posibilidad que tenían de estar juntos era quebrantar la ley y engañar a toda la sociedad. ¿Lo conseguirían o no? Esto lo tendrán que ver vuestros oyentes viniendo al Teatro Fígaro.
Claro que sí, pero fíjate, José Luis, estamos hablando de una historia ambientada en 1962. Es verdad que había mucho prejuicio ante este tipo de relaciones, pero es que lo sigue habiendo, ¿eh? O sea, te quiero decir, estamos hablando de un problema o de una cuestión que sigue vigente en nuestros días. Una chica de 19 años con un hombre de 50, pues hombre, sigue llamando muchísimo la atención y siempre está eso por detrás de qué estará buscando ella, ¿sabes? Siempre es como esa chica va detrás del dinero de él y él va detrás de la chica por pura lujuria. Esto sigue siendo una especie de cliché que sigue vigente en nuestra sociedad.
Absolutamente, absolutamente. Además... hay una frase de Vinicius que dice que nosotros la utilizamos en la obra, ¿no? Que el miedo puede matar tu corazón y que siempre tienes que escucharlo y da igual los prejuicios que tenga, ¿no? La gente o la sociedad, ¿no? Quizá África, que tiene 20 años, 21 años, quizá puede explicar desde el punto de vista también.
Pues ella, seguramente. ¿No? África, que si hoy en día una de tus amigas de tu edad dice que se ha ennoviado con un señor de 50 años o más, sigue llamando mucho la atención, ¿no?
Sí, totalmente. Aunque sí que es verdad que del mundo, aunque yo me he movido, que es un poco más la farándula, ya me he acostumbrado a todo, sinceramente. Así que sí que es verdad que hay una apertura de mente que quizás en otros ámbitos no hay. Y siempre que haya como sea por mutuo respeto por las dos partes, siempre que sea sano, adelante, sea con quien sea, porque sea, y adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que actualmente vemos muchos casos, sobre todo cuando son personas más públicas, que aún se ríen de eso.
Bueno, no te digo nada si es al contrario. Si es la mujer la que tiene 50 años y el hombre que tiene 19.
Pero fíjate que esto es cultural. Sí. Fíjate que esto es cultural porque en Brasil es muy común mujeres, o mucho más común que aquí, mujeres de 50 años con chicos de 20. Esto es bastante común, como también es más común chicas de 20 con hombres de 50. Esto es bastante más común. Y es cultural y cambia con el tiempo. Pero como tú decías al principio muy bien, los prejuicios siguen existiendo con relaciones de personas de diferente color, de personas del mismo sexo, de personas, y no se puede tener prejuicios con el amor, porque uno no puede controlar a quien ama, por ya sea por su edad o por su color o por su religión o por lo que sea, ¿no?
Oye, y además, ¿qué nos importa a los demás, no? Cada uno que haga con su vida, con su cuerpo y con su corazón lo que le apetezca, como es
Pero
evidente.
Esta historia podría ser, como tú decías, podría ser vigente hoy mismo, ¿no? No, aunque sea en 1962, hoy es absolutamente actual.
¿Cuántas piezas musicales, cuántas bossas vamos a escuchar, José Luis?
16, muchas conocidas, explicando de qué son. Hemos adaptado 3. Sí. Y hemos creado 3 canciones también propias para este musical. Contamos con un elenco sensacional, espectacular, de grandísimos actores, ¿no? Como son, además de África, Jordi Cadellans, Amparo Saizar, Ángel Padilla, Larry Antunes, músicos, me he dejado a alguien del...
Del elenco creo que no te he dejado a nadie.
Músicos tenemos, Bruno Butenas, tenemos Gabriel Fortunato, tenemos Eddie Moreira, tenemos Eugenia Cristín, en fin, es un lujo con estar en el escenario con todos estos monstruos, ¿no?
Ajá. Oye, África, ¿hay nervios?
A ver, un poco siempre hay, pero eso es como, es la gracia, ¿no? Yo creo, que es, estos maripositos que hay, a mí me encantan.
Oye, y cuéntame, el vestuario, ¿mucho bañador? ¿Mucha chica paseando por la playa o no?
No, ha sido muy divertido porque ha sido totalmente ambientado en los años 60 y ha sido muy divertido buscar como todos los complementos, que estuviera todo adecuado, qué cosas existían, qué no, qué estaba de moda en Brasil en esa época. Y yo creo que la verdad es que de vestuario se lo han currado un montón y ha quedado muy espectacular y muy auténtico.
Bueno, pues hay que ir al Teatro Fígaro. ¿Hasta cuándo estáis, José Luis?
Bueno, eso depende del público siempre, ya sabes, ¿no? Y depende del COVID y de muchas cosas. Pero bueno, nosotros esperamos pasar el verano aquí con vosotros, vamos a ver qué ocurre, pero en julio ese va a ser el mes más importante, entonces esperamos que vengáis todos ya en estas próximas semanas.
Pues claro que sí, horario es lo que no tengo.
Horario, mira, estamos todos los días de miércoles a domingo a las 8.
Vale, perfecto, pues ahí tenemos una cita en el Teatro Fígaro con una obra musical fantástico, con una música increíble, muy refrescante todo, la canción de Ipanema, no nos la podemos perder. José Luis Sánchez, África Romero, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en esa playa de Ipanema, en el Teatro Fígaro. Hasta luego.
Adiós.
Hasta
pronto.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida Región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Más abrimos nuestro consultorio Curarnos en Salud. ¿Con quién? Pues con Jesús Sánchez Martos. ¿Con quién iba a ser? Solo faltaba que lo abriésemos con otro. Muy buenas, doctor.
Muy buenas,
¿qué tal?
Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Bienvenido.
Ya en periodo veraniego, de vacaciones, todo el mundo. Bueno, ¿cómo ha cambiado esto? Claro,
bueno, afortunadamente, claro. Vamos avanzando poquito a poco, con cuidadito.
Todavía, todavía hay que tener cuidado.
Que nadie se confíe.
Eso es.
Hasta que no estemos todos el 100% de la población vacunada.
Así es.
Cuidadito, porque hay que recordar que la vacuna no evita que cojamos el coronavirus.
Muy bien,
simplemente dicho. Evita que tengamos los síntomas. Pero podemos contagiar aunque estemos vacunados.
Claro que sí.
Así que...
Pues mejor dicho, imposible. Y luego tengan presente que esto del de la inmunidad de grupo, del 70%, sí, vale, es una fotografía estática. 100 personas, 70 vacunadas, pero están viniendo gente de otros países, por tanto, esto
ya
hay que tenerlo en cuenta. Así que muchísimo cuidado y con muchísima precaución.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que para muchos, en fin, es una consecuencia de la pandemia. Hablo de la obesidad, pero para otros es, digamos, una enfermedad crónica. Y en este caso me refiero a la obesidad mórbida, esa obesidad que no es producto de que hayamos comido un poquito más, de que hayamos hecho un poquito menos de ejercicio, sino de que nos sobran muchos, muchos kilos, de que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Y de que al fin y al cabo se trata de una enfermedad como tal, ¿no, Jesús?
Así es, nos ha costado muchísimo trabajo, ¿eh? Muchos años ha costado. Yo cuando terminé la carrera de medicina no se consideraba la obesidad como una enfermedad. Y bueno, hoy ya afortunadamente en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, todas las sociedades científicas, todo el mundo entiende y acepta que la obesidad en general es una enfermedad y además una enfermedad crónica. Y por tanto, tenemos que intentar. Crónica significa que la gente que le sobran, yo qué sé, 10, 15 kilos, que ahora en estos tiempos se ponen a dieta y hacen dietas milagrosas de esas para lucir el tipo en la piscina o en la playa, tienen que saber que si no modifican sus hábitos de vida, va a volver otra vez esos kilos porque es una enfermedad crónica. Pero claro, hoy tú pones el dedo en la llaga de la verdadera epidemia, que no es por un virus, que es curioso esto, ¿verdad? Esta sí que es una pandemia en todo el mundo. En Estados Unidos cada vez hay más obesidad y más obesidad mórbida, y es que en España ha llegado ese virus que es el virus de los hábitos dietéticos, de los hábitos de vida. Es el virus de no mover el trasero, del sedentarismo, de tomar cada vez más grasas, más comidas preparadas, hamburguesas, que no tengo nada en contra de ellas, que de vez en cuando me tocó una y mis nietos también, pero hamburguesas de 8 pisos, y parece como tiene 8 pisos y además se la vendemos a 1,50 euros. Claro, esto, todo esto hace que los hábitos de vida hayan cambiado tanto en los últimos años que la obesidad mórbida, que es muy, muy, muy peligrosa, lo subrayo, que provoca enfermedades cardiovasculares, que es una primera causa de muerte que podríamos evitar. Esa obesidad mórbida ha aumentado en los últimos años de forma exponencial. O sea, por darte datos, pues ahora mismo cerca de 300.000 personas en España tienen obesidad mórbida.
Y qué, claro, barbaridad.
Son noticia cuando alguien tiene que ser trasladado en una ambulancia y no puede salir ni siquiera por la ventana de su casa, por el piso, por la puerta de la casa, y hay que desmontar las habitaciones para poder sacar a esa persona que tiene que ir a un hospital. Es cuando es noticia. Pero evidentemente yo te agradezco muchísimo que hoy trates la obesidad mórbida, porque no se habla de ella en ningún sitio.
¿En qué momento la obesidad pasa a ser obesidad mórbida? Porque, claro, hablamos de sobrepeso, una cosa que te sobren 4 kilos, 6 kilos, 10 kilos, pero otra cosa que te sobren 70 kilos.
Claro, por supuestísimo. Mira, esto es muy sencillo porque además es tienen que hacer una pequeña operación, que se lo pueden apuntar, pero si no luego se bajan el podcast y toman nota. Vamos, hay que hacer una fórmula muy sencillita, es un quebrado, es una división. Entonces en el numerador ponemos lo que pesamos en kilos.
Sí.
Imagínate, 70 kilos, vale. Y abajo en el denominador vamos a poner nuestra talla en metros, 1,70, pero al cuadrado, ¿vale? Es decir, dividimos los kilos que pesamos por la talla en metros al cuadrado. Y nos sale un numerito, ese numerito es el índice de masa corporal. Bueno, si ese numerito está hasta 25, se considera normal. De 25 a 30 ya se considera sobrepeso. Por encima de 30 hasta 40 es obesidad. Haga usted la prueba. Le repito, lo que pesa en kilos lo divide por lo que mide en metros, pero al cuadrado.
Al cuadrado.
Cuando pasa de 40, estamos hablando de obesidad mórbida. Y vuelvo a decir, es una enfermedad crónica, muy, muy peligrosa, con mucha mortalidad y con mucha morbilidad. Son dos conceptos diferentes que ahora, con la pandemia del coronavirus, hemos manejado mucho. Una cosa es la mortalidad, es una enfermedad que provoca la muerte. Bueno, pues el coronavirus lo ha provocado desafortunadamente y lo seguirá provocando todavía durante tiempo, pero la mayor parte de la gente no ha muerto, pero sí tiene morbilidad. Morbilidad significa los complementos de esos efectos secundarios de determinadas enfermedades. Y en la enfermedad de que estamos hablando, de la obesidad mórbida, claro, date cuenta que para tantos kilos tenemos que mover el corazón, las arterias, el cerebro, los músculos, las articulaciones, los ligamentos. Estamos hablando de que la obesidad mórbida provoca infarto de miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, problemas de sueño, problemas de articulaciones, artrosis. Claro, es, ya no solamente es la cantidad de vida, que a todos nos preocupa, bien, cantidad de vida, pero es que es fundamental tener en cuenta que una persona que tiene obesidad mórbida disminuye su calidad de vida de forma notable. Y lo que tenemos que hacer entre todos es evitar llegar a esa situación, porque se puede evitar, sí. Ya sé que me dirán ustedes que hay un porcentaje de temas genéticos, bien, pero no es el 100%, ni siquiera el 20%, y por tanto, bueno, aparte de que los problemas genéticos los podemos determinar antes de pesar 180 kilos, bueno, cuando la persona tiene un 10%, un 20% más de su peso, acude al médico y se puede hacer el estudio. Por tanto, una persona que debería pesar 70, imagínate, y pesa 90, bueno, está fuerte, sí, tiene barriguita, sí, pero debe de acudir al médico porque le debe de hacer un estudio completo de su obesidad.
Bueno, fíjate, lo del tema genético es verdad que es muy interesante porque hemos visto muchas veces de padres obesos, hijos obesos.
Sí.
Y nunca sabemos muy bien si es por herencia genética o es por un mal hábito de alimentación dentro del núcleo familiar, que claro, suele pasar.
Claro, pero ahí mezclas dos temas importantísimos. Una es la cuestión genética, que todavía no tenemos claro al 100%, aunque conozcamos el genoma. Y otra cosa es lo que desde hace años empezamos a hablar de la epigenética, es decir, epi es por encima de los genes está esos, de entre comillas, genes sociales, es decir, tus costumbres sociales, dónde te mueves, cómo te mueves, en tu casa, la costumbre social de comer o no comer, la mamá que come demasiados dulces, pero que además para contentar a su hija le da dulces y que tiene 8 añitos y que tiene, que bien está, tiene las piernas rollizas, fíjate qué culito tiene, que está genial. Esto ha pasado a la historia. Esto debe pasar a la historia.
Hombre, sobre todo porque ya sabemos que las células grasas, los adipocitos, se crean en la infancia, ¿no? El
Así
número
es.
De adipocitos que hay.
Así es.
Si tú sobrealimentas a un niño, lo estás condenando a ser un obeso el resto de su vida.
Por supuesto, eso está clarísimo hoy y es indiscutible, pero es que ese niño con 14 o 15 años ya tiene una obesidad, tiene un complejo social, un complejo en el colegio, el gordito, no sé qué, gordo. Bien, pero es que además con 14 o 15 años tiene el colesterol por entre las
disparado,
nubes.
Disparado, claro.
Tiene la tensión arterial elevada.
¿Y el azúcar?
Hombre, claro, y por supuesto, cuidado. Claro. Es que
estamos hablando de un serio problema de diabetes.
Pues sí, tan claro, fíjate, lo estás diciendo tan claro como que hace unos 10 años acuñamos en medicina un término nuevo que se llama diabesidad. ¿Por qué decíamos diabesidad? Porque es el conjunto de la diabetes provocada por la obesidad. Por cierto, la diabetes, el 90% de las personas diabéticas no son insulinodependientes, sino que son grasadependientes. Por tanto, hoy sabemos que la diabetes del adulto tiene una relación importantísima con el sobrepeso y la obesidad. Pero con la obesidad mórbida, por supuesto que una persona con obesidad mórbida va a tener, además de las enfermedades cardiovasculares, todo lo que te he contado, una diabetes mellitus, que además provoca insuficiencia renal, que además provoca insuficiencia hepática, que además, bueno, es que...
Un desastre.
Es un desastre, pero son casi 200... depende de qué estudio utilices, entre 270 y 70.000 y 290.000 personas en el último estudio que se hizo hace un año. Y ahora, con la pandemia, estamos seguros que habrá aumentado porque el sobrepeso ha aumentado, la obesidad ha aumentado como consecuencia de la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, el no poder salir, el miedo a salir, porque claro, aquí siempre decimos no poder salir. Hombre, fueron 92 días. Bueno, pero es que todavía hay muchísima gente que tiene miedo a salir, y entonces pues es más cómodo quedarse en casa. Luego, además, la soledad es un factor de riesgo importante para el sobrepeso y la obesidad. Cuando una persona está sola y se encuentra sola, no le apetece ir a la compra, no le apetece crear comidas, y entonces toma muchos platos preparados, se alimenta mal. Hoy sabemos que las personas que viven solas, sobre todo personas mayores que viven solas, tienen una mala alimentación, y esa mala alimentación con la falta de ejercicio físico puede ayudar a que aumente el peso y que podamos llegar a una obesidad mórbida.
Bueno, resumiendo, Jesús, ¿en qué momento debemos acudir a un especialista? Porque lo de los kilitos de más se nos va escapando de las manos.
Pues tenemos que acudir al médico. Nada de esas dietas que encuentran milagrosas en internet. Por cierto, no es saludable adelgazar más de medio kilo a la semana. Por tanto, cuando te anuncian en la radio, en la tele, con este producto adelgaza usted 8 kilos, eso es peligrosísimo. Más de 2 kilos y medio, 3 kilos al mes, es peligroso. Hombre, y por supuesto, la obesidad mórbida tiene un tratamiento, que es la cirugía bariátrica.
Sí.
Bariátrica viene del griego varios, que significa pesado. Bien, pero la cirugía bariátrica no es la solución definitiva. Una persona que se somete a una cirugía bariátrica para disminuir de peso, aunque no esté en una obesidad mórbida, tiene que saber que si no modifica sus hábitos después, vuelve a coger peso. ¿A qué me refiero? Personas que no tienen obesidad mórbida todavía, pero que no quieren hacer ningún esfuerzo, y entonces se gastan el dinero y se ponen un balón intragástrico. Es un balón de silicona con líquido dentro, y tienes el estómago durante 2-3 meses, depende del especialista. Bien, claro, como está ocupando espacio en el estómago,
no
tienes
menos hambre. Sí.
Te quitan el globito y resulta que tú sigues con tus hábitos de vida, y por tanto hay gente que se queja y dice que no funciona. No funciona usted. Funcionó, pero usted no funciona. Y hay otras personas que se hacen intervenciones quirúrgicas.
Sí.
Bueno, intervenciones quirúrgicas que tengo que decir que ya están financiadas por la sanidad pública cuando están indicadas. La obesidad mórbida es una enfermedad y está indicado la cirugía bariátrica. ¿Qué hacen? Pues que te quitan. Hay una intervención en la que te quitan parte del estómago, otra que te hacen una anastomosis, que es unirte el estómago con el yeyuno, para evitar que tengas esa sensación de saciedad. Vale, bien. Pues después de esa intervención, que tiene también aspectos psicológicos importantes y por tanto tiene que estar siempre tratado por el médico, el cirujano y el psicólogo, si no modificas tus hábitos, vuelves otra vez a recoger ese peso que has perdido. Yo creo que merece la pena tomarse muy en serio el tema de la obesidad mórbida y sobre todo el tema de la obesidad de nuestros niños, porque al final serán hipertensos, diabéticos y morirán más jóvenes que nosotros.
Pues mucha atención, porque en estos momentos el 40% de nuestros hijos tiene algún tipo de sobrepeso o incluso de obesidad. Pongámosle remedio antes de que sea demasiado tarde. Doctor Sánchez Martos, un placer, como
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias, cuídate mucho, más. Y cuidado con el sol.
Venga, cuidadito, hablaremos del sol también a un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Llega el momento de saludar como se merece, es decir, bien, bien, yo creo que bien, a nuestra crítica de trailers que llega como siempre con su, bueno, iba a decir que llega con su troupe. Hoy no hay gato. Los asistentes virtuales, vaya usted a saber dónde están. Para mí que ha venido más sola que la una. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo tengo el equipo de radio más solitario del mundo.
Tú contigo misma.
Yo en nómina tengo mucha gente, pero a la hora de la verdad, al curro solo me presento yo.
Bueno, nómina, que tampoco pagas mucho, ¿eh? Quiero decir, nosotros no te pagamos nada, pero tú es que a tus asistentes tampoco.
¿Pero para qué quieren el dinero si son virtuales? ¿Como no les paguen bitcoins?
Pues claro, por ejemplo.
¿Hijos de ricos? ¿Quién tiene un bitcoin, por Dios?
Pues sí, yo no. Te puedo asegurar que yo no tengo. Bueno,
ni que fuera yo Elon Musk para pagar en bitcoins.
Pues no estaría mal. Te haríamos, en fin, otro recibimiento seguramente. No porque no te queramos, sino porque, bueno, hay otras circunstancias. Bueno, ¿hay algún asistente virtual que es a lo que vamos, sí o no?
Bueno, sé, ¿hay alguien por ahí?
Estoy yo, claro, hombre. Siempre preparada.
Uy, qué falsa. Uy, qué
valor.
Falsa. Uy,
qué valor. Qué valor.
Dice, uy, qué falsa, ¿eh? La asistente virtual esta, la Pili. Mira que te cambio por Siri. En fin, siempre preparada, pues lo vamos a comprobar. A ver.
No he podido, he estado muy ocupada.
Vale, no has visto trailers. Vale.
Bueno, pues sí, preparada para. Sí. Vaya usted a saber qué, pero desde luego no para hacer crítica de trailer.
¿Y con qué se está ocupada, hija mía bonita?
Pues buscando al abuelo, que se marchó sin avisar.
¡No! ¿Dónde se ha ido? A ver si se nos ha perdido el abuelo. ¿Sabes qué
algo?
Miedo.
¿Pili, sabes algo?
Me han dicho que le han visto en Benidorm.
¡Ah, bueno, ¡hombre! Bueno!
¡Hombre!
Que el hombre quería conocer mundo y quería irse a Benidorm.
¡Hombre!
Claro, y se ve que hay algún jubilado que lo ha incorporado a su dispositivo, el que fuera.
Al audífono.
Pues seguramente, y se la ha llevado a la playa. ¡Uy, qué bien! Pues mira, estará feliz.
Pues si era eso, o irse a Nueva Zelanda, me imagino.
Pues seguramente.
Pili, ¿tú sabes qué hace allí este hombre?
No lo sé, pero me marcho a buscarle a Dios.
¡Hala, estamos tardando!
¡Dale, otra! ¿Qué tal?
Estábamos tardando.
En fin, con tal de salir corriendo cualquier cosa.
Voy a hacer un llamamiento, por favor, abuelito de Benidorm. El que haya notado que tiene en el audífono, teléfono, cualquier aparato electrónico se ha llevado, haya notado una voz extraña, que me lo devuelva, que aquí le queremos mucho.
Déjale que disfrute de la brisa marina mientras no se nos oxide. Vamos bien, vamos bien. Bueno, tenemos nuevo término que incorporar a nuestro diccionario crítico de tráiler persona humana.
Sí, hoy vamos a incorporar un nombre que, bueno, pues una palabra, dos palabras que dan nombre a un género de cine. Porque aquí tenemos que ir adquiriendo ya una cierta culturilla cinéfila. Sí. Vamos a aprender qué son las body movies.
Body movies.
Escrito Buddy con doble D, sí. Que para eso son ingleses. Bueno, americanos, lo que sean.
Bueno, movies, hasta allí llegamos.
Películas,
pero Buddy qué.
Colega, buddy.
Sí, pero
colegas. Entonces son películas de colegas. Es decir, aquellas películas de amigos protagonizadas por una pareja de hombres, varones, que son amiguetes y que se van por ahí de juerga. Pues como dos tontos muy tontos. O, por ejemplo, todas las de Jerry Lewis y Dean Martin.
Ah, vale.
Pues, body movies.
Jack Lemmon y Walter Matthau.
Por ejemplo.
Todos esos.
Todos esos son body movies. Y
Frank
esto
Sinatra
viene,
¿y quién?
Y yo qué sé. Frank Sinatra y...
no sé.
Dean Martin también.
Dean Martin.
El
por ejemplo. Vale. Esas son body movies.
Exactamente. No conozco, tengo que investigar si hay algo parecido en mujeres. No sé, tipo Thelma y Louise. Pero bueno, eso...
O sea, que yo para Thelma y Louise no puedo utilizar
Soy Pajares, este. Que está apuntando aquí el caballero Nacho. Este Soy Pajares, Body Movies, efectivamente.
Ajá.
Landa y José Luis López Vázquez.
Madre mía. Pero no puedo aplicarme a Thelma y Louise.
No, al Thelma y Louise de momento no.
Solo para hombres.
No lo sé. De momento solamente para hombres. Tengo que buscar cómo se llama esto en... sobre todo solo para hombres porque, bueno, pues que hacen cosas, bueno, pues como lo de dos tontos muy tontos, despropósito tras despropósito. Porque además son películas en las que los hombres no son demasiado espabilados. Con lo cual, de ahí que no se puede aplicar a las mujeres.
Ya, ahora lo entiendo, ahora lo he pillado perfectamente. Bueno, entre los trailers que te has visto esta semana, ¿hay alguna body movie?
Sí, la segunda película es una body movie, pero primero vamos a ir con el estreno grande de la semana. Fast and Furious, y es la número 9.
Madre mía, qué cansino, 9.
Pues sí, vamos a escuchar el tráiler.
Dime que eso no es un Pontiac fiero atado a un motor de cohete.
Impresionante, lo sé.
No, eso no es impresionante. Joder, tiene un avión magnético.
Agárrate.
Dime que no estás pensando lo que creo que estás pensando. ¡No hay puente!
Ni una. Quiero decir, no he visto ni una.
A ver, es que esto...
¿Esto de qué va?
Vistas una vez todas. A ver. Fast and Furious fundamentalmente es un grupo de gente que no hace caso a la DGT.
Ah, vale. Hasta ahí bien.
Un grupo de gente que no se ha visto en su vida un anuncio de la DGT.
Vale.
Es un grupo de gente que tiene coches muy veloces y hace todas las burradas que se puedan hacer con los coches y mucho más.
Apasionante.
De hecho, son esas películas a las que, le han dicho al guionista, tú libera tu imaginación.
Sí.
Todo lo que creas que se puede hacer con un coche y más, no te cortes, ponlo en el guión. Entonces salen unas auténticas barbaridades con coches. Eso sí, no queda uno salvo. Una penita.
Alto presupuesto. En la adquisición de coches para destrozar.
Exactamente, alto presupuesto, bajo guión. ¿Para qué hace falta diálogos?
Me está dando una pereza, compañera, que no veas.
Yo recomiendo verlo solamente por ver la pedazo de exageración de cosas que hacen con el coche. Una de ellas es la que han contado en el tráiler, que le instalan un motor de cohete en un coche.
Ya.
Que por mucho que sea un coche de alta gama, es un motor de cohete.
Ya.
Y el tío va y se sube y lo conduce.
Y esto se ve en el tráiler.
Esto se ve en el tráiler.
Bueno, a lo mejor el tráiler me lo puedo ver. O sea, si tú me lo recomiendas, yo me lo veo.
Es un tráiler... ¡Hala! Te has pasado 28.000 pueblos.
Vale, categoría de pasada total.
Fantasma total.
Vale.
Eso sí, recomendamos que no se vea con menores porque dicen muchos tacos. A ver, no porque los menores se vayan a escandalizar.
¿Y por qué no se puede conducir así por la vida?
Eso también, pero claro. Sobre todo para que no descubras que tus hijos entienden los tacos.
Ah, vale. O sea, que no es para críos, no. Esto, para mayores.
Es para mayores. Por lo menos ya. Cada uno que lo vea por su lado. Lo pueden ver menores a partir de 16 años, lo pueden ver mayores.
Ya.
Y además es un protagonista, siempre es el mismo, Vin Diesel, Dominic Toretto, que en esta ocasión tiene un hijo. Le ha costado 9 años.
Tener el hijo.
Ni el parto la burra, a otro le cuesta 9 meses solo.
Vale. Bueno, velocidad, coches destrozados y tacos. Vamos, la combinación perfecta es lo que más me suele apetecer a mí los fines de semana, después de comer. Digo, me voy a poner el tráiler de Fast and Furious 9.
El 9.
Y casi que no, ¿eh?
Que la gente está emocionada, ¿eh? Con el tráiler.
¿Ah, sí?
Tú miralo, el tráiler.
Bueno. Oye, no vayamos a perder audiencia. Bonito tráiler, claro
bonito,
que sí.
Bonito trailer.
Ver ese tráiler. Bonito trailer. Precioso. Ale, hazme otra propuesta.
La segunda es Mandíbula.
Uf, qué mal título.
No, vamos a ver, este tráiler, esto hay que verlo.
¿Esto es de tiburones o algo?
Es que, no. ¿Ah, no? Es imposible explicar de qué va. Es que esto es imposible. Escucha el tráiler.
A ver.
¿Por qué no usamos a la mosca para ganar pasta? No sé, adiestramos como a un mono y ya está. Podremos enviarla a un banco a por dinero y que nos lo traiga.
¡Esta noche he hecho pulpetas de pavo!
Es que tuvo una lesión cerebral después de un accidente de esquí. Desde entonces hablas.
¡Buen provecho a todos!
Esta historia es de locos, ¿no?
¡No me mires los pechos!
Ya te gustaría.
Pues lo de la mosca me ha hecho gracia.
A ver,
está bien.
Esto lo que te puedo decir del argumento es. Esto es la Buddy Movie, donde son dos tíos, dos señores, dos hombres, dos chicos, dos varones, que van en un coche y se encuentran una mosca gigante en el maletero.
¿Ah?
¿Qué por qué? No se sabe. ¿Por qué es la mosca gigante? Ni idea. ¿Qué hacen en el maletero? No te lo cuentan.
¿Ah?
Es absolutamente surrealista. Una mosca gigante enorme. Que es que tú la ves en el tráiler y es que te da esta ternurita. Hay que ver a la mosca esa de 2 metros bebiendo la piscina.
Ya.
O sea, es absolutamente delirante.
Oye, pues a lo mejor me lo veo. Este a lo mejor me es lo delirante. Veo. La película ya me daría un poquito más de pereza, pero el tráiler a lo mejor me lo veo por el surrealismo.
Es absolutamente surrealista. Es de Quentin Dupieux, algo así, porque es francés.
Francesa.
Se ha llevado muchos premios en el Festival de Venecia.
Sí.
Y es que es, o sea, es que no se puede definir, o sea, esto es incalificable, absolutamente surrealista, pero de verdad, de verdad, este tráiler. Mira, si algún día hacemos en la gala esa de premios.
Sí, trailers, una gala que vamos a hacer algún día, cuando seamos ricos, haremos un festival de trailers.
Exactamente.
Y daremos premios incluso, y lo presentarás tú,
pues,
crítica.
Yo desde ya me apunto este tráiler, de verdad, para que pase a la final, a la categoría de mejor tráiler, porque esto es que no se puede vivir sin verlo.
Vale, pues nada, me lo veo, me apunto. Mandíbulas, dices que se llama.
Mandíbulas.
Es con la una mosca es tampoco.
La mosca que la llaman mandíbulas y luego la quieren adiestrar para, no sé, para hacer no sé qué. Yo pensé, no se entiende nada.
Bien, perfecto. Venga, esta me la voy a ver, venga, me voy a ver. ¿Cuánto dura el tráiler?
2:03.
Ah, bien, vamos, con esto he hecho yo la tarde directamente. Tercera posibilidad que me ofreces.
El robo del siglo, escuchamos el tráiler.
Venga.
Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida. Vamos a tumbarnos el Banco de la República, sede Valledupar.
Ya adentro.
Me dijeron que necesitaban 6 horas y ya pasó.
¿Usted podría identificar a alguno de los sospechosos?
Cachaco, así como ustedes. Ese acento no se confunde.
Ya, bueno, sudamericana.
Argentina, sí, bien. Correcto. Este tráiler además es un buen ejercicio para aprender a no vocalizar.
Sí, ya me he dado cuenta, no he entendido la mitad.
Es Argentina, que ellos entenderán, supongo. ¿Sí? Está basado en hechos reales y cuenta un atraco que hubo al Banco Río de la Plata, que en realidad es el Banco Santander allí.
¿Ah?
Bueno, sí, en el 2006, unos ladrones se metieron en el banco, estuvieron durante muchas horas secuestrado a 23 rehenes. Y cuando la policía entró, se habían llevado el dinero, habían desaparecido y descubrieron que las pistolas eran de juguete.
Ah, basado en hechos reales,
basado
¿no?
en hechos reales. Y con unas pistolas de juguete se llevaron todo.
¿Ya?
Y la policía solo les descubrió porque uno de ellos discutió con la mujer y la mujer se chivó a la policía.
Pues mira, este tampoco me lo voy a ver. No, ahí lo voy a dejar. Mira, esta cosa. Cuando ya te conoces el final, basado en hechos reales. Usted pues sabes el final, a mí sí, bueno, pierde emoción.
A ver, sí, el spoiler ha sido grande, pero en fin, no se sabe cómo va a acabar.
En fin, crítica, que la semana que viene más.
No se encontró el dinero, ya pasé por el spoiler.
Venga, un besito.
Adiós.
Hoy nos vamos a despedir de nuevo con una nueva edición del A Su Manera. ¿Qué nos habrá preparado hoy Belén Almonací? Vamos a descubrirlo.
Pues hoy llego con sugerencia, una sugerencia muy especial y muy facilita de hacer, que esta noche miremos al cielo. ¿Por qué? Pues porque la luna va a ser nuestra protagonista.
Corre due all'italiante.
Un boglio mica la luna, podríamos decir que es el título de esta canción, si a mí se me diera bien esto del italiano, como lo he dicho de aquella manera casi que me quedo con el título en español, Yo no te pido la luna. ¿Y quién es ella? ¿Quién la cantaba en el año 1984? Pues Fiordaliso, la primera vez que la escuchamos, por cierto, en el Festival de San Remo. ¿Y de qué va esto de Yo no te pido la luna? Bueno, pues a priori de una mujer que busca su propio espacio, sí, que quiere ser libre, porque te dice aquello de quisiera ser dos alas de planeador para volar cada vez más lejos y una cabaña sobre el río para limpiarme en paz mis plumas. Al menos era así en la versión original, cuando Fiordaliso interpretaba en italiano este tema. Después llegó ella, llegó Daniela Romo.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio.
Y se acabó aquello de querer ser libre y se acabó aquello de ser independiente. Ahora lo que queríamos realmente era fundirnos, que no quede entre tú y yo un espacio, ser el sabor de tu boca, llenarme toda con tu aroma. A ver, ni siquiera habían pasado unos meses, como el que dice, para dar este cambio de un extremo a otro. Resulta que este tema triunfaba también en el año 1984. ¿Y qué le pasó a Fiordaliso? Bueno, pues que no se enfadó con el cambio de letra, simplemente dijo, oye, si tú triunfas con esta, voy yo y también la grabo exactamente igual en español. Y precisamente así es como sonaba en la voz de Fiordaliso. Y ahí estaban las dos, en la radio, compitiendo mutuamente a ver quién conseguía hacerse con el hit de este Yo no te pido la luna. ¿Que quién venció? Bueno, pues con el paso de los años, yo, que he hecho un sesudo estudio de investigación, o sea, se he preguntado en la redacción, sin ir más lejos, he preguntado, a ver, ¿de quién creéis que es esta canción? ¿De Fiordaliso o de Daniela Romo? Y resulta que ha ganado por goleada ella, la segunda, Daniela.
Esperemos todos los inviernos.
También os digo una cosa, constatación oficial podría ser aquello de que resulta de que todas las versiones que se han hecho a posteriori, todas ellas, por cierto, en castellano, no he conseguido encontrar otro idioma, han sido precisamente con la letra que popularizó precisamente aquella que hablaba del amor y no de la independencia, de la libertad de la mujer. Así que me quedo con una versión muy made in Spain para que veáis el cambio.
Yo no te pido la luna.
Carmen Gabarre, en su disco Al Compás de Italia, una flamenquita que la verdad es que canta, que es una auténtica delicia. Tenemos el toque de guitarra española, tenemos el piano, un proyecto de Paco Ortega y disco, atención, grabado en el año 2009 en directo. Así suena Carmen Gabarre.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Y poco a poco hay que irse despidiendo. Han sido, como todos los días, 3 horas de radio. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. I
Love.